Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Ángel. Han pasado casi 4 años desde la última vez que España jugó un partido de Mundial. Fue ante la anfitriona, la selección de Rusia.
¡Balón arriba! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol,
gol, gol! ¡Llama carrera de Iago Aspas! ¡Amaga Aspas! ¡Lo paró Kifef! ¡España!
En aquel momento nos quedamos fuera de la siguiente ronda del Mundial. Eran octavos de final y no pasamos a cuartos frente a la anfitriona, como digo, a la selección de Rusia. Y del fútbol, mañana España tiene otro partido. Eso sí, un partido con bombos y con bolas. Porque mañana es evidente que arranca el Mundial. Lo hace para todas las selecciones clasificadas para la cita que arranca para el próximo mes de noviembre. El sorteo es el primer paso, el primer capítulo que Manolo Lama desde Doha va a empezar a escribir mañana, la selección española. ¿Qué sabemos a esta hora de cómo va a ser el sorteo de mañana del Mundial de Qatar?
Bueno, lo primero que hay que decir es que comenzará a las 6 horas española, que lo ofreceremos en tiempo de juego y que evidentemente es un sorteo al uso. 4 bombos. 8 países en cada bombo, España encuadrada en el bombo 1, es decir, en el bombo de los grandes. Aquí está Qatar como país organizador y los 7 mejores equipos mundiales, 2 sudamericanos con Brasil y con Argentina y 5 europeos con Bélgica, Francia, Inglaterra, Portugal y España. En el bombo 2, 3 y 4, vaya según el ranking FIFA, y hay que apuntar que el miedo evidentemente está en el bombo 2 con la selección de Alemania. Bombos 3 y bombos 4, asequibles, estará Infantino, Lothar Matthäus va a ser uno de los que saque las bolas, y en representación de nuestro país, el seleccionador nacional Luis Enrique, y a su lado el presidente de la española, Luis Rubiales.
Siguiendo el minuto a minuto de la delegación española, está otro hombre de la cadena COPE en Doha, Álvar Madrid. ¿Cómo están los españoles? ¿Hay nervios? ¿Desde cuándo están en Doha los representantes de la Federación Española?
Una delegación española formada por el seleccionador Luis Enrique, el presidente Rubiales, el director deportivo Molina y varios directivos de la federación llegaron anoche de madrugada a Doha, pendientes de saber cuál será nuestra suerte en el sorteo y en la búsqueda de la sede donde la selección se concentrará durante el Mundial. La delegación española pasa las horas en Doha después de haber acudido esta mañana al Congreso FIFA. Para Rubiales, la selección podría estar entre los 6 o 7 equipos para ganar el torneo, aunque reconoce que pase lo que pase mañana en el sorteo, el grupo no será nada fácil.
Sí que he mirado los diferentes bombos, pero bueno, pero tenemos que respetar a todas las selecciones y a partir de ahí pues saber que hay que luchar con mucha humildad, también con el orgullo de representar a un país como España que ya ha sido campeón del mundo y que quiere volver a serlo.
Hacemos, Manolo, lo que nos gusta, que es jugar a sorteo ficción, un camino fácil para España y un camino complicado para la selección en el sorteo de mañana.
Bueno, yo tengo que decir que para mí fáciles van a ser todos los emparejamientos que tengamos. Pero si buscamos el más suavito, podríamos coger del bombo 2, entre comillas, Estados Unidos, Suiza o Dinamarca. Del bombo 3, me da igual el que nos toque, mientras que no nos toque, Senegal o Polonia. Y del bombo 4, como si me toca uno de mi pueblo. Por ejemplo, quédate con Canadá. Ahora, bombo difícil, apúntate este, que este sí que me da miedo. España, Alemania, Senegal, y en el cuarto bombo nos podría caer, por ejemplo, el equipo que cae de Europa, es decir, Gales, Ucrania o Escocia. Pero mira, aunque llevo todo el día intentando buscar un grupo complicado, unos emparejamientos difíciles, sinceramente no lo encuentro.
Tú sabes mucho de esto, pero déjame que le pregunte a una horda internacional. Marcos López, ¿coincides? ¿Qué es lo que más miedo te da de lo que le puede tocar mañana a la selección española?
Miedo ninguno. España es el ogro y ninguna selección querrá enfrentarse a los nuestros. Sin embargo, entre los rivales hay categorías y niveles de dificultad. En el bombo 2, entre los rivales que nos pueden tocar, habitar sería Alemania y Países Bajos, selecciones que tienen talento individual y rendimiento. En el bombo 3, cuidado con Japón y Corea del Sur. Senegal puede ser un rival complicado, pero las europeas, Serbia y Polonia, son complejas. Y después, en el bombo 4, donde todavía faltan selecciones por definir, sin duda lo que peor le va a España es la velocidad de Ecuador y de Camerún.
España, a esta hora la federación está concentrada en lo que toca mañana, es decir, el sorteo para el Mundial. Pero siempre que aparece en escena Luis Enrique o Rubiales, se habla del futuro del seleccionador español, de Luis Enrique. Y hoy Álvaro Madrid no podía ser de otra manera, porque el presidente ha vuelto a hablar de lo que puede pasar o no pasar con Luis Enrique cuando finalice el Mundial de Qatar.
Bueno, Rubiales no ha querido salir del guión establecido que lleva acompañándole en los últimos meses en cuanto al futuro de Luis Enrique. Tiene asumido el pacto que hizo con el seleccionador en el que se decidirá su futuro cuando termine el Mundial. A la que ha sido preguntado por el tema, Rubiales simplemente tira balones fuera y dice que ambas partes decidirán cuando acabe la Copa del Mundo.
El pacto que tuvimos fue de verdad hablar así, es decir, nos sentamos a hablar, oye, ¿qué hacemos? ¿Cuándo empezamos a hablar? Oye, ¿para qué nos vamos a atar? Venga, pues esperamos y tal. Esa fue la conversación, si no hay, no hay nada nuevo, de verdad que no ha cambiado nada. Esa fue la conversación tal cual la expliqué en su momento, y creo que también Luis Enrique y Molina lo han explicado cada vez que la habéis preguntado. No hay ningún cambio.
Bueno, pues ya conocemos las claves del sorteo, pero también hay que hablar, Álvar, de lo que supone un sorteo de la FIFA, un sorteo del Mundial. Un escaparate fantástico para que el mundo fútbol se reúna y para que la FIFA poco a poco vaya tomando decisiones de lo que quiere que sea el fútbol en los próximos años.
El centro de exposiciones de Doha ha sido el lugar donde ha tenido lugar el congreso de FIFA, un congreso en el que han acudido los máximos representantes del fútbol mundial, dirigentes de Qatar y varias personalidades del mundo del balón. Se pueden sacar tres conclusiones muy claras del encuentro. Infantino se presentará a la reelección como presidente en 2023. El fútbol tiene que servir como puente de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y por último, la idea de seguir haciendo un mundial cada dos años, a la que el presidente de FIFA no renuncia.
Hace 100 años un hombre sabio decidió que el Mundial debería realizarse cada 4 años, pero los tiempos cambian. Queremos ver cómo hacerlo mejor y nos tomaremos el tiempo que sea necesario. No tenemos prisa. Es mejor tomarse más tiempo, el necesario, y hacerlo bien.
El sorteo del Mundial, lo que esperemos sea el primer paso para la segunda estrella, mañana desde las 6 y 5, como siempre, aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y un día más, hay que hablar de los movimientos que está llevando a cabo el Barça para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Sabemos lo de Kessié y sabemos lo de Christensen, pero también sabemos que el Barça está buscando otro central. Y hoy, Elena Condis, hemos conocido una reunión con también un futbolista del Chelsea que queda libre y que se llama Rüdiger.
Sí, sabemos que el agente de Rüdiger es quien contacta con el Barça y anoche se reúne con Mateo Alemany y Jordi Cruyff durante unas 3 horas en un hotel del centro de Barcelona. Fuentes del club me admiten que reforzar la defensa con un central rápido es una prioridad de Xavi Hernández. Rüdiger le gusta mucho, además llegaría libre como Christensen. El problema es que tiene una ficha de 12 millones de euros y clubes con más dinero que el Barça, como PSG y Juve, también le pretenden.
El Barça busca reforzar esa defensa, primero con Christensen, veremos con ese central, y también, Gil, es evidente que sería un buen refuerzo conseguir la renovación de Araujo.
Sí, Charlie, pero eso está bastante en punto muerto, porque si bien es cierto que es una renovación prioritaria como la de Gavi, a medida que pasan las semanas y no se progresa, hay incertidumbre. Araujo acaba en 2023, el Barça quisiera tenerlo atado ya, pero su buen rendimiento, el del defensa, le ha hecho recibir a su representante ofertas suculentas de otros clubs. En paralelo, las cifras que se comentan en nóminas para los que llegarán, como Kessié o Christensen, hacen que Araujo quiera un reconocimiento al peso específico que ya ha demostrado que tiene en la plantilla. La situación está en un punto en el que, si se encallara más de la cuenta, el Barça podría girar 180 grados y contemplar la opción de hacer caja con el uruguayo este verano.
Por eso te pregunto, David Sánchez, ¿tú crees que el Barça debe buscar un central de todas este verano o echar el resto para renovar Araujo?
Sin duda alguna, el Barcelona debería echar el resto por renovar y mejorar el contrato de Araujo. Eso sí, hasta cierto punto y hasta que se roce la locura, lo que no debe hacer el Barcelona es arrodillarse ante las peticiones de la gente y el representante del central uruguayo. Hasta donde se pueda, hay que intentarlo sin cometer las locuras de tiempos pasados. Pero es evidente que el Barcelona ha dado con la pareja perfecta de Piqué, de Eric García o de Christensen. La gran aparición del Barcelona esta temporada es sin duda el central uruguayo Araujo, y se debería de quedar sí o sí.
Está cerrado Christensen, se pregunta o se reúne el Barça con Rüdiger, y otro nombre que estaba encima de la mesa, también del Chelsea, era el de Azpilicueta, pero Gil, finalmente va a renovar con el conjunto londinense.
Es información que viene de Sky, de los compañeros de Inglaterra. El Chelsea habría ejecutado la extensión automática del contrato de César Azpilicueta, cumplido el número de partidos disputados, 30, por el defensa esta temporada para la renovación. Se trata de una medida que se podría ejecutar independientemente de las restricciones en la las que vive el Chelsea hasta que no se desvincule de Abramovich. Pero con todo, la misma información apunta a que en paralelo a esa renovación habría un pacto entre Azpilicueta y el Chelsea para tener puertas abiertas a final de esta temporada.
Hay una renovación en el Barça de la que se habla poco porque no hay novedades y sigue estancada desde hace mucho tiempo Víctor Navarro, que es la de Sergi Roberto, además creo que con enfado, ¿no?
Está disgustado, sí, por lo que se dice de él a raíz de esa negociación por su renovación. No le gusta que se le trate de pesetero y menos que se deje caer esa idea desde el club. Fuentes del entorno de Sergi Roberto explican a COPE que solo se han reunido en una ocasión con el Barça, un encuentro con Mateo Alemany, donde le ofrecieron cobrar la mitad, unos 3 millones netos. Ellos pidieron renegociar, no hubo otra ocasión y desde entonces Alemany les da larga. Sergi Roberto, eso sí, agradece el apoyo de Xavi públicamente y ahora sus agentes esperan reunirse directamente con Joan Laporta para un último intento de renovación y evitar así que el capitán azulgrana abandone el club el próximo 1 de julio.
Eso es lo que tiene encima de la mesa ahora mismo el Barcelona, lo que tiene encima de la mesa el Real Madrid es lo de Kylian Mbappé este próximo verano y yo no sé, Munilla, si el francés ha dado hoy otro pequeño pasito para acercarse un poco más a la Casa Blanca.
Pues mira, parece, Charlie, que ya no se siente tan prisionero de la cárcel de oro, porque ha pasado esto. Qatar, que es el máximo accionista del PSG, quería contar con Mbappé para el sorteo de mañana, pero la estrella francesa ha dicho que no. Según el diario L'Equipe, representantes del Emirato han negociado estas semanas con la Federación Francesa, con el PSG y con el propio jugador para lograr su presencia. Pero les ha dado calabazas. Mbappé, al que recordamos que le quedan solo 3 meses de contrato en el equipo de los jeques, argumenta que él no es capitán de la selección y que ese no es su lugar.
Mbappé de momento pasa de ir al sorteo de Qatar. Otra cosa es la relación que mantienen a esta hora Florentino Pérez y Al-Khelaifi, con muchos temas encima de la mesa. El primero, por supuesto, el de Mbappé, pero seguro el que más daño hace a ambos es el de la Superliga y por eso Arantxa Rodríguez, el presidente del PSG, hoy ha hablado y un día más parece que se ha quedado a gusto.
Pues sí, Nasser Al-Khelaifi ha vuelto a arremeter contra la Superliga asegurando que los clubes que continúan en el proyecto, es decir, Real Madrid, Juve y Barcelona, no tienen estabilidad y no tienen visión financiera a largo plazo. Además, el presidente del Paris Saint-Germain ha dicho que fue muy duro con Florentino Pérez cuando se vieron hace nada en la Champions y que el presidente blanco le dijo que tenían que llegar a un punto de entendimiento para que todo fuera mejor.
En las próximas semanas hay que entender que Haaland va a decidir su futuro también, si se va a marchar al Madrid, al City, al Barça, cualquiera de los equipos que están encima de la mesa, pero lo que está claro es que su estado físico sigue siendo una preocupación para todos los equipos y noticias como las de Arauz tampoco ayudan demasiado a que los clubes estén tranquilos.
Pues no, porque hoy hemos conocido el enésimo contratiempo de Erling Haaland en forma de lesión. Esta vez el delantero noruego ha vuelto lesionado de los compromisos con su selección. Según ha contado el entrenador del Dortmund, Marco Rose, ha dicho que Haaland ha vuelto a Alemania con el tobillo hinchado, grueso y azul. Eso sí, parece que afortunadamente la lesión no reviste gravedad.
El Madrid no para de trabajar porque está a punto de cerrar un fichaje, aunque eso sí, tranquilos, Melchor, en principio sería para el Castilla.
Sí, es una cesión para el Real Madrid-Castilla. Se trata de un brasileño, Vinicius Tobias, 18 años, lateral derecho, internacional brasileño en las categorías inferiores, que milita en el Shakhtar Donetsk, y el Real Madrid pues aprovecha esta posibilidad que le brinda la decisión de FIFA para poder fichar a jugadores que militan en equipos rusos y ucranianos. Como te digo, es cesión hasta final de temporada, eso sí, con una opción de compra.
8:44, este fin de semana regresa la Liga. Enseguida contamos cómo están los aspirantes al título, pero antes, Gemma Santo, nos damos un paseo a esta hora por Leroy Merlin.
Claro que sí, como siempre, nos vamos hasta Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Para empezar, te vas a ahorrar un montón con cada compra. Mira, un ejemplo, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras, pero tienes aún muchas más ventajas que te están esperando. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hace aproximadamente 9 días dejábamos la Liga un poquito más apretada con ese 0-4 del Barça al Real Madrid y de eso acaba de hablar Gerard Piqué. Lo ha hecho en un canal de YouTube presentado por Jordi Wild de Wild Project, una entrevista hablando todavía de la victoria frente al Madrid en el Santiago Bernabéu.
Y luego a la gente del Madrid, pues espero que hayáis pasado unas buenas 2 semanas después del 0-4. Os queda aún pues la Champions y seguramente vais a ganar la Liga, así que bueno, que tengáis un final de temporada en el cual no tengáis ningún susto, ¿vale?
Uno nunca sabe si estos parones son malos o buenos, pero Melchor, el Real Madrid se fue a estas mini vacaciones con ese 0-4. ¿Se ha rearmado la moral del conjunto blanco?
Sí, están con ánimo positivo, Charlie. El parón va a ser bueno o malo, ya te lo digo yo, en función del resultado que se produzca el sábado en Balaídos. Pero los jugadores están muy motivados porque saben de la importancia del partido ante el Celta. Lo afrontan como la primera de las 9 finales que queda para ganar la Liga. Olvidado ya el Clásico, por supuesto, y van a buscar una victoria que también les dé confianza de cara al partido de Champions de la próxima semana ante el Chelsea y para el mes intenso que les espera en el mes de abril.
Es evidente que el segundo clasificado, el Sevilla, se fue al parón con el gancho. Mal de moral y mal de resultado. ¿Sirve Víctor Fernández este parón para también rearmar el ánimo del conjunto de Nervión?
Bueno, para reanimarse sí, pero no para volver a encarar la batalla por la Liga, porque eso está absolutamente descartado desde hace ya algunas semanas, cuando el club detectó que no daba caza al Madrid y que las bajas seguían azotando al equipo. A día de hoy, con jugadores fuera y con el equipo descendiendo en su rendimiento, el asunto de la Liga está absolutamente olvidado y el Sevilla firma a fuego el cuarto puesto.
Quizá el que más le perjudicó fue al Barça por aquello de irse con el colmillo afilado tras ganar en el campo del Real Madrid. En el Barça, Víctor Navarro, ¿ha crecido la ilusión por la Liga en estos días?
Y tanto, en el vestuario creen en el discurso de Joan Laporta que aún se puede ganar la Liga y más tras la goleada en el Bernabéu, pero tiene los pies en el suelo. Ya habéis escuchado ahora a Gerard Piqué. Son conscientes de esa distancia de puntos con el Real Madrid, aunque saben que si los blancos pierden en Balaídos este fin de semana, empezará la presión hacia Ancelotti. Otro jugador del Barça que ha dejado claro que lucharán por la Liga hasta el final ha sido Nico González esta misma tarde.
Bueno, evidentemente que tenemos que creer. Sí que es cierto que tampoco queremos engañar a nadie y está complicado, ¿no? Pero la dinámica que llevamos es muy buena y al final un poco lo que ha dicho Aitana, ¿no? Un poco es un tópico, pero es la realidad, ¿no? Partido a partido y al final si las cosas se aprietan en estos próximos partidos tendremos nuestra oportunidad, estoy seguro.
El Madrid quiere coger la Liga con las dos manos, el Barça apretar, el Sevilla más o menos se baja de ese tren y el Atleti ahí parapetado, Javi Gómez en la cuarta posición. ¿Se ve la pelea por la Liga tras el parón?
Bueno, vamos a verlo, esa es la intención, no bajar los brazos, ver qué pasa y desde luego que en el terreno físico le ha venido de maravilla este parón. Charlie ha recuperado a jugadores lesionados como Lemar, Cuña, Bersálico o Bas. No ha caído ninguno con sus selecciones, pero en lo meramente deportivo los del Cholo estaban en la mejor racha de la temporada, 5 victorias consecutivas, el pase en Champions y con la sensación de no querer parar, así que bien por un lado y regular por otro.
Un líder y 3 perseguidores, Elías Israel, ¿a quién crees que beneficia o ha beneficiado más el parón, al Madrid o a los perseguidores?
Entiendo el trasfondo de lo que quiere decir Busquets, porque supone que cambiar la inercia de un equipo que seguramente después del Clásico venía tocado y que ahora pues se ha repuesto fácilmente anímicamente a través del trabajo diario, pero yo pienso que eso para un equipo de la experiencia del Madrid no es tan importante, con lo cual creo que ni ha beneficiado ni ha perjudicado a ninguno. Sencillamente los que traigan jugadores más tocados se verán afectados y los que vengan jugadores de las selecciones en circunstancias normales, pues al final es cómo se gestiona el cansancio y lo largas que sean las plantillas.
Después de esta semana de selecciones, Jorge Fernández, hemos hecho esa misma pregunta a los oyentes de COPE a través de nuestra cuenta de Twitter y piensan que se beneficia el Madrid o los perseguidores.
Pues lo tienen bastante claro los copenautas, o al menos los que han votado en nuestra cuenta de Twitter @deportescope. ¿A quién crees que le ha beneficiado más este parón? Es lo que hemos preguntado y el 73% de los votantes cree que le ha venido mejor al Real Madrid, mientras que el 27% restante considera que los beneficiados han sido sus perseguidores.
Hemos hablado de la moral, pero ahora toca hablar de lo físico, de lo del campo, de lo del césped. Por ejemplo, Melchor, el líder del Madrid, muchos nombres encima de la mesa. Ancelotti, Benzema, Mendy. ¿Cómo están las bajas del conjunto blanco?
Pues empezamos con Carlo Ancelotti, que sigue con síntomas, tiene algo de tos, fiebre también, y no ha podido dirigir la sesión de esta tarde, y salvo que mejore mucho mañana, lo tiene difícil para poder viajar a Vigo. La noticia positiva en el día de hoy es que tanto Benzema como Mendy e incluso Toni Kroos han trabajado por primera vez con el grupo y ya se acercan a Balaídos. Lo mismo que han hecho hoy los internacionales que han llegado, los últimos, los 7, todos, menos Luka Jovic, que ha regresado con un golpe en el tobillo, se ha ejercitado en el gimnasio junto a Isco. Ambos parece que van a ser baja y se van a sumar a la ya conocida de Eden Hazard.
A dos días para el partido, Santi Peón, nos damos una vuelta por Balaídos. ¿Cómo está el equipo de Coudet?
Pues la última hora del Celta pasa por Josef Aidó, que ya trabajó hoy con sus compañeros después de su doble compromiso con Ghana, que faltan por regresar a Vigo Tapia y Araujo, además de Santi Mina, cuya participación el sábado está en el aire después de todo el tema del juicio que ha pasado en Almería durante la semana. Hugo Mayo es baja por lesión, Cervi sigue siendo duda por unas molestias en el pie y quien regresará al lateral izquierdo será Javi Galán después de cumplir ciclo de sanción por
el domingo. Gracias, Santi. El domingo partidazo en el Camp Nou entre el Barça y el Sevilla. El Sevilla segundo clasificado. Víctor Fernández, todos los días hay que hablar del conjunto nervión casi en clave de enfermería.
Bueno, un parte de guerra. Tomen boli y papel y vayan apuntando. Fernando ha sido operado hoy en Oporto. Adiós a la temporada. Delaini vuelve lesionado de Dinamarca. Adiós también a la temporada. Papu y Suso no llegan al partido del domingo. Oliver Torres lleva dos días sin entrenarse. Pero hay noticias positivas porque parece que Diego Carlos vuelve y que Bono, después de salir mareado el otro día con Marruecos, ha asegurado en el día de hoy, después del entrenamiento, que está en condiciones de jugar el domingo.
El Barça ya sabemos que de ánimo está estupendo. Elena, en lo deportivo, ¿cómo prepara ese partido frente al Sevilla?
Después del día de descanso, mañana Xavi ya tendrá a todos los internacionales a disposición. De cara al Sevilla serán baja los mismos por lesión Sergi Roberto, además de Ansu Fati y Umtiti, que por cierto desde el lunes ya hacen parte del entrenamiento.
El Atleti cuarto juega también este fin de semana, lo hace cerrando la jornada del sábado a las 9 de la noche frente al Deportivo Alavés. Javi Gómez, ¿cómo ha sido el día hoy de los rojiblancos?
Bueno, pendiente sobre todo, Charlie, de dos jugadores. El primero, Héctor Herrera, el mexicano, que acabó la sesión de ayer con molestias. Hoy no ha entrenado y pese a que no hay parte oficial, podría tener una pequeña elongación y perderse los dos siguientes partidos. Y el segundo, Joao Félix. Este sí ha completado la sesión, aunque tiene molestias en el hombro izquierdo. Mañana día clave, te recuerdo, Correa y Coque no jugarán por sanción.
Para el Alavés, Arrillaga, lo del sábado casi es pelota de partido en el Metropolitano.
Pues con la necesidad imperiosa de cambiar el rumbo del Deportivo Alavés, que solo ha conseguido con Mendilibar en el banquillo 7 de los últimos 33 puntos, y con la certeza de que va a ser difícil o muy difícil hacerlo en el Wanda Metropolitano el próximo sábado. Solo habrá una baja, en principio y hasta día de hoy, para ese encuentro. Javi López, con una rotura del bíceps femoral, no estará a disposición de José Luis Mendilibar.
Hemos contado lo que está en la pelea por el título, pero ojo, porque hay una final auténtica el sábado a las 2 de la tarde entre el Getafe y el Mallorca. Vaya duelo por la salvación y mala noticia, César Abadía, en el conjunto azulón.
Sí, Charlie, contratiempo para los azulones, que esta mañana anunciaban que Jaime Mata ha pasado por quirófano por una luxación del hombro que le deja ya sin temporada. Quique Sánchez Flores tampoco tendrá el sábado ni a Llanto ni a Cuenca por sanción, y con el que sí contará es con Olivera, tal y como ha comentado Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa previa contra el Mallorca.
Día especial para un entrenador, es Javier Aguirre, que regresa a la Liga con el Mallorca. Jordi Jiménez, como decíamos, frente al Getafe.
Javier Aguirre ha preparado su debut al frente del Mallorca sin los cinco internacionales, aunque hoy ha recuperado a la mayoría de ellos. Ha llegado sin embargo esta tarde Idriss Ubaba, con su clasificación flamante para el Mundial de Qatar, y será mañana el primer día en el que tenga toda la plantilla a disposición. No cuenta por sanción para el sábado con Raillo y Jaume Costa.
Y el Cádiz, que afronta esta semana fuera del descenso después de mucho tiempo y con buena noticia, porque hay renovación de uno de los delanteros, Rubén López.
El Tiburón de Vallecas va a cumplir 3 temporadas en el Cádiz Club de Fútbol después de que se haya anunciado hoy su renovación un año más en el conjunto cadista. Aunque en el contrato figuraba una renovación automática por partidos, el deseo del Cádiz y también del jugador era que continuara, y así va a ser. Negredo suma 9 goles entre Liga y Copa esta temporada, 17 desde que llegó al Cádiz la pasada campaña. Un jugador fundamental para el equipo cadista.
Eso, en la Liga de Chicos, en la Liga Iberdrola, es día de resaca, mejor dicho, en el fútbol femenino, después del partido ayer de Liga de Campeones con más de 90.000 personas en el Camp Nou. Victoria del Barça, el pase a semifinales. ¿Cómo ha sido el día después en la ciudad condal, Víctor Navarro?
Bueno, lo primero, que fue una noche larga para las protagonistas. Costó dormir tras un partido que fue más que fútbol, un récord histórico del que también estuvieron orgullosas las familias de las jugadoras del Real Madrid por su importancia. Aún así, hay algo que mantienen en el Barça, y es que esto no puede quedarse en un día. Sin más, debe ser habitual, y animan a llenar este mismo sábado el Johan Cruyff y sus 6.000 localidades. Las azulgranas, eso sí, jugarán las semis de la Champions contra el Wolfsburgo, ya se conoce el rival, en el Camp Nou. Será o el viernes 22 o el sábado 23 de abril.
En el Madrid, Arancha, buenas sensaciones a pesar de la derrota.
Sí, hoy vuelta al trabajo, directos desde la estación del AVE, venían de Barcelona. Una sensación rara, una mezcla de orgullo por haber peleado y de tristeza por la derrota y la eliminación. El técnico Alberto Atoril se queda con las conclusiones positivas que ha sacado de este rally que se ha vivido de clásicos en el mes de marzo, incluido el que acababa ayer con la participación del Real Madrid en la Champions.
Y de la Champions, Laura Solana, a la selección, porque hoy hemos tenido lista del seleccionador español.
Sí, una lista de 24 jugadoras, 9 de ellas del Barça y 7 del Real Madrid. La principal novedad es la mediocentro madridista Teresa Velleira y además vuelve a la selección Claudia Zornoza y repiten las delanteras Atenea del Castillo y Claudia Pina. Las de Jorge Vilda se enfrentarán el 7 de abril a Brasil en un amistoso en el estadio José Rico Pérez en Alicante y 5 días después en Glasgow se medirán a Escocia en partido oficial. Una victoria podría sellar el billete para el Mundial.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Baloncesto Euroliga, se va acabando la fase regular, partido importante el que tiene el Madrid en Grecia desde las 8 frente al Panathinaikos, tiempo de descanso, Pilar Casado, ¿cómo le va a los de Pablo Lasso?
Pues ha entrado mal en el partido el Real Madrid, 22-11 el resultado del primer cuarto, ha ganado eso sí el segundo 19-21, a punto de arrancar el tercero, a vestuario se ha ido el Real Madrid 9 abajo, 41-32 ante Panathinaikos.
Precisamente un ex del Real Madrid, Javier Tomás, es noticia en la NBA.
Así es, la noticia está en Houston. Usman Garuba brilla desde la titularidad. Derrota por 121-118 contra los Kings con 8 puntos y 7 rebotes del español en 26 minutos.
Hablamos de tenis, Master 1000 de Miami, Ángel García. ¿A qué hora juega Carlos Alcaraz?
A la 1 de la madrugada, Charlie. En apenas 4 horas va a saltar a pista Carlos Alcaraz. Ojo, para buscar las semifinales del Master 1000 de Miami. Algo que ya hizo en Indian Wells, su rival. El serbio Kecmanovic es también joven, 22 años, aunque tiene un ranking bastante inferior a Carlos. 16, Carlos Alcaraz, 48, Kecmanovic. Favorito el español, espera las semifinales.
Hablamos de coches, Carlos Miquel. Ayer nos anunciabas ese nuevo Gran Premio de Las Vegas. ¿Ya conocemos detalles de cómo va a ser esa carrera?
Sí, sí, ya sabemos por dónde va a estar el circuito. Va a ir por toda la calle principal, la franja que le llama la franja de Las Vegas, de 6,1 kilómetros. Bueno, pues va a coger parte de esa franja, con lo cual el skyline va a ser absolutamente espectacular. Y va a ser también una carrera en la que van a alcanzar en esa recta 342 kilómetros por hora, porque va a tener casi 2 kilómetros. Y va a ser una carrera nocturna. A las 10 de la noche, hora de Las Vegas, 7 de la mañana en España, se busca el prime time en Estados Unidos.
En motos, Borja González, tenemos noticia en el Gran Premio de Argentina.
Un problema nunca visto antes en el Mundial de Motociclismo, un problema logístico. No ha llegado el material, todo el material desde Indonesia por la culpa de la avería de dos de los aviones. Están todavía esperando a reparar uno de ellos con unas piezas que tienen que llegar de Europa. Este avión está en Kenia y todo también lo vinculan desde el organizador con la guerra de Ucrania y a la menor disponibilidad tanto de piezas de repuesto como de aviones de cargo, porque muchos de ellos provienen de Rusia. Si nada sale mal, tendríamos una jornada especial el sábado con un entrenamiento más por categoría.
Y cerramos con el fútbol sala. Está en marcha la fase final, Javi Jurado, de la Copa de España de fútbol sala.
Y ya tenemos al primer semifinalista, es Movistar Inter, que ha ganado 5-4 a Palma, y el sábado se mide el ganador del segundo partido, que empieza hoy a las 9:30 entre Barça y Jimmy Cartagena. Mañana al otro lado del cuadro, Aspil River, el Pozo Murcia, y Viñalbal y Valdepeñas Jaén Paraíso.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.